Bueno, pues muy buenos días, muy buenas tardes a todos y todas y bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de nuestra serie de Digital Education Decoded, nuestro programa de podcast en el que procuramos, capítulo a capítulo, traeros un poco las principales tendencias, el principal punto de análisis de la actualidad de la educación universitaria. Que está viviendo, como bien sabemos, pues un profundo cambio, un profundo cuestionamiento también de muchas de las prácticas que veníamos realizando, derivada del impacto de las tecnologías digitales, que es precisamente lo que venimos hablando. Como sabéis, en capítulos anteriores, bueno, hemos estado entendiendo un poco cómo las universidades van introduciendo gradualmente diferentes tecnologías, metodologías, herramientas. Y por ello hoy queríamos dedicar un capítulo a hablar de cómo convivir en el aula con tecnologías. El aula es el espacio sagrado de las universidades. Desde hace más de 1000 años tenemos ese método en el que vamos a un aula y nos encontramos con un conjunto de estudiantes a los que procuramos desarrollar un conjunto de habilidades, competencias y trasladarles unos conocimientos para procurar desarrollar su perfil. Y por ello, el término convivir viene a hacer un poco un guiño a cómo entender ese camino que tiene, como digo, más de 1000 años con estas nuevas tecnologías. Y para ello, pues tengo hoy el placer de contar aquí conmigo con Gerardo Antón Foss, vicerrector de Ordenación Académica de la Universidad CEU Cardenal Herrera. ¿Qué tal, Gerardo?
Hola, buenos días, Alex. Encantado de estar con vosotros en esta sesión.
Muy bien, pues nada, muchas gracias. Como decía, Gerardo es vicerrector de Ordenación Académica. En este podcast también procuramos divulgar todos los conceptos que, bueno, pues a los que estamos en las universidades entendemos bien. Estamos hoy aquí además hablando de dos vicerrectores y por lo tanto, bueno, pues para nosotros puede ser muy ordinario lo que hace un vicerrector de Ordenación Académica, pero nos lo va a explicar enseguida Gerardo. Como siempre, vamos a recorrer esta conversación alrededor de un conjunto de preguntas, de tendencias y de diferentes elementos que, pues desde una universidad como la que en la que está Gerardo, pues están procurando poner en marcha y tratar de llevar adelante. Y como también decía al comienzo, pues la idea es hacer un híbrido entre educación y tecnología. Como sabéis, en este podcast lo primero, y dado que son conversaciones de autor, nos gusta conocer a nuestro invitado. Por lo tanto, Gerardo, no sé si pudieras decirnos brevemente algo sobre tu trayectoria y cómo uno puede llegar a ser vicerrector de Ordenación Académica, que también estaría bien que nos expliques qué es lo que hace un vicerrector de Ordenación Académica.
Bueno, pues empiezo un poco hablando de un poco de mí, de todo lo que he estudiado, hecho y desarrollado. Bueno, yo soy farmacéutico, estudié la licenciatura de farmacia hace ya algunos años, bastantes, y la verdad es que, bueno, empecé en el mundo de la investigación, con becas de investigación, tesis doctoral, y luego me incorporé como profesor asociado a la Universidad de Valencia, y a partir de ahí, pues bueno, surgieron ciertas posibilidades y acabé dando clase en la Universidad Cardenal Herrera CEU, que en aquel entonces no era universidad. Cuando yo me incorporé era un centro adscrito a la Universidad de Valencia, donde se impartían distintos tipos de títulos, y en el año 2000 los centros adscritos se convierten en una universidad que pertenece a la Fundación Universitaria San Pablo CEU, y a partir del año 2000, pues bueno, pues ya somos universidad, yo me incorporo como profesor y poco a poco, pues en esa carrera académica que inicialmente la dediqué a la investigación y a la docencia, pues llegó un momento en el cual empezaron a asignarme, confiaron en mí para asignarme tareas de gestión. Estuve mucho tiempo como vicedecano en la Facultad de Ciencias Experimentales de Salud, que así se llamaba en aquel entonces, y a partir de ahí, pues un día, pues de la noche a la mañana, pues me proponen el formar parte del equipo rectoral en un vicerrectorado que en concreto es Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado. Por lo tanto, tengo dos grandes áreas que se dedican, bueno, que están muy relacionadas, evidentemente, pero que cada una se dedica, pues, a gestionar una serie de factores. En concreto, la de la, la de vicerrector de Danza Académica, ¿en qué consiste? Bueno, pues fundamentalmente son funciones de gestión y de coordinación, de gestión y coordinación de las facultades, de los distintos centros y campus que tenemos, de los departamentos que componen las distintas facultades. Además, tiene el encargo, pues, de realizar la implantación y participar en el diseño de los títulos que la universidad va implantando habitualmente, y luego, lógicamente, una vez implantado, pues su seguimiento y sus procesos de acreditación y reverificación de los títulos. Esa es una de las partes que realiza, así muy a grosso modo, el vicerrectorado. Otro importante es la determinación de las necesidades docentes, lo que se denomina el plan de ordenación docente, el POD, el plan de docencia, en fin, que tiene diversos nombres. Y también muy ligado a ello, pues es el que fomenta, desde el vicerrectorado se fomentan, pues, todas las tareas relacionadas con la innovación, y se potencia la docencia virtual. Es decir, bueno, tiene una serie de aspectos interesantes: coordinación de los espacios docentes, aulas, laboratorios, aulas específicas para los distintos títulos. Por ejemplo, impartimos veterinaria, pues hay que gestionar el hospital clínico, hay que gestionar las granjas, en fin. Pues una tarea un poco diversa. Eso con lo que respecta a ordenación académica. Profesorado, pues profesorado es otra cosa bien distinta, muy relacionado con el área de personas, porque lógicamente lo que hacemos es, pues, no me gusta mucho decirlo así, pero es gestionar personas, gestionar los recursos humanos, que son el verdadero valor que tiene la universidad. Bueno, ha sido muy rápido, pero...
Bueno, ya nos has hablado de títulos, los productos, digamos, así un poco por llevarlo a términos más empresariales. Nos has hablado de estudiantes, nos has hablado de profesorado, bueno, pues ese ecosistema, ¿no?, que al final es un poco la universidad. En ese sentido, Gerardo, en la sociedad muchas veces se habla de los modelos educativos, ¿no? Soy consciente que, bueno, pues tenéis un trabajo muy, muy bueno realizado alrededor de un modelo que, cito literalmente, describís que está orientado a la excelencia y a la formación integral de vuestros estudiantes. A ver, términos como excelencia o formación integral, pues bueno, más o menos vienen un poco a recoger la idea de, pues, ser una universidad de calidad, que lo sois, pero ¿destacarías algo como un elemento distintivo, algo que a nivel estratégico impulséis y que por igual otras universidades no empujan tanto?
Hombre, realmente para nosotros el término excelencia y el término de formación integral es nuestro marchamo de calidad. En realidad, nosotros lo que estamos es centrados en que el alumno no solo adquiera las competencias propias del título, sino que adquiera una formación que le permita enfrentarse a un mundo profesional que es complejo y difícil. Importantísimo es tener las competencias que exige el título, pero importante es tener otra serie de habilidades y competencias, que es lo que intentamos aquí que el alumno adquiera. Y lo que hacemos es integrar toda esa formación que no es propia del título, pero intentamos integrarla en lo que es la formación del alumno, integradas en las propias asignaturas. E intentamos integrar a sí mismo las asignaturas para que el alumno tenga una visión amplia y no de manera individualizada. La asignatura en sí mismo no tiene ninguna importancia si no está dentro de un todo con un objetivo claro. Entonces, lo que hacemos es integrar toda esa formación para que el alumno vaya adquiriendo esas competencias. Nuestro objetivo es que el alumno, evidentemente, adquiera una serie de valores, adquiera competencias, que sea capaz de desarrollar un sentido crítico de las cosas, que sea capaz de buscar la información y tener su opinión, y que se enfrenta a un mundo laboral que cada vez va a ser más complejo. Entonces, ese es nuestro objetivo. Entonces, intentamos integrarlo todo, y por eso hablamos de excelencia, hablamos de formación integral, porque entendemos que lo estamos haciendo. Tenemos mucho que mejorar, evidentemente, porque esto no para de moverse, pero yo creo que estamos en el buen camino.
Y en ese sentido, o sea, en esta nueva economía que muchos describen de la experiencia, de que la gente disfrute haciendo un poco lo que consume, que Netflix nos diga lo que tenemos que ver, que el pago por internet sea muy sencillo y que por lo tanto, pues, todo fluya, y pensar en el valor del cliente, si me permites un poco la traslación, casi estás describiendo algo parecido. Tú integras para facilitar la experiencia del estudiante final y que se lleve, pues, algo que le permita mejorar. En ese mismo sentido, Yo me imagino que la pandemia, como nos ha pasado a muchas otras universidades, os habrá permitido aprender cosas que quizás sin una disrupción de esta naturaleza hubiera sido más complicado. Más allá de las generalidades habituales de videoconferencias y demás, yo entiendo que a nivel de ese modelo educativo que señalabas anteriormente, algo habréis aprendido, algo que quizás digáis, joder, pues por aquí en los próximos años vamos a meter las tecnologías en el aula.
Sí, mira, la pandemia, indudablemente, yo creo que para todos ha resultado ser, yo creo que un catalizador, porque ha puesto en marcha una serie de procesos que en principio pues no estaban previstos hacer. Sí que es cierto que nosotros, antes de la pandemia, quizás un año antes, ya nos habíamos planteado que esto teníamos que cambiar, teníamos que introducir ciertas variables. Y la pandemia lo único que ha hecho que ya es mucho, es acelerar. Nosotros ya estábamos, yo no voy a hablar, porque me parece que no es correcto, no voy a hablar de que estábamos en plena transformación digital. No, estábamos iniciando un proceso de transformación, que inicialmente pues estábamos todos pues aprendiendo a cómo elaborábamos materiales digitales, estábamos digitalizando los materiales que ya teníamos, estábamos empezando a hacer pequeños cambios, que yo no lo denominaría transformación digital, pero sí digitalización de las cosas. Y cuando llega la pandemia, lo que nos hace es, bueno, pues todo esto que habíamos empezado a aprender, pues de repente tenemos que ponerlo en marcha. Y la verdad es que la respuesta fue fantástica. Nosotros conseguimos durante la pandemia no suspender una sola clase, mantener los horarios presenciales que teníamos online, y todo lo que habíamos empezado a hacer y todo lo que hicimos de elaboración de materiales nos permitió, pues, mantener por un lado las clases síncronas, tener clases asíncronas y establecer un sistema de tutorías que nos permitió, yo creo, que hacer las cosas, no quiero pecar de vanidoso, pero nos permitió hacer las cosas bien. Cuando ya nos desconfinan y tenemos al alumno, pues que puede venir, pero lo confinan y entonces está en casa y entonces tenemos una movilidad en el aula que la verdad es que era difícil de gestionar, pues sí que fuimos capaces de, ahí digitalizamos el aula y que lo hicieron muchas universidades. Pusimos un sistema HyFlex de doble presencialidad, teníamos alumnos conectados en pantalla con total interacción, alumnos presenciales, y más o menos seguimos las mismas dinámicas. Seguimos elaborando materiales de manera que el alumno podía venir a clase, si no los tenía colgados, los podía consultar cuando quería, y la verdad es que eso nos permitió, pues, abordar ese problema. Y ahora, que ya ha pasado, pues ahora resulta que muchos de los profesores siguen con las mismas dinámicas, es decir, ya han interiorizado que es necesario que, aparte de lo que se haga en el aula, preparar materiales para que el alumno pueda trabajar cuando lo considere en su casa con distintos materiales preparados por el profesor, y la verdad es que el resultado está siendo fantástico. Estamos muy contentos porque la interacción con el alumno ha cambiado, es diferente.
Bueno, has citado, como de alguna manera casi diría subyacente, la tecnología en varios de los puntos que has dicho. Sí. Me gustaría igual ahora ir un poco más a la concreción del uso de la tecnología en diferentes planos, ¿no? Por ejemplo, un aula del CEU, ¿qué tecnología podemos tener?
Pues ahora mismo tenemos pizarras, bueno, no tenemos pizarras, tenemos televisiones digitales que están conectadas a través de, normalmente utilizamos dos plataformas, utilizamos el Blackboard como sistema de contenidos, utilizamos también el Teams para hacer las conexiones y las emisiones de las clases, utilizamos el Whiteboard como una de las posibilidades, hay muchas, de las posibilidades de pizarra digital, con lo cual normalmente en clase ya, la pizarra clásica ya no se utiliza y se utilizan, pues normalmente el profesor se conecta al ordenador que está en el aula, activa todos los dispositivos y el alumno se puede conectar desde cualquier parte del campus. ¿Eso es lo que queremos? No. Nosotros somos una universidad presencial y lo que queremos es que el alumno esté en el aula. Entendemos que el papel del profesor es sencillamente primordial y, por tanto, nosotros seguimos manteniendo las clases magistrales en el aula con un profesor que es el que marca la diferencia. ¿De acuerdo? No solo son los contenidos, sino lo que el profesor es capaz de transmitir en el aula. Pero tenemos todas las plataformas y procesos digitales que nos permiten elaborar contenidos anexos para que el alumno en su casa pueda trabajar. Y en una situación excepcional, pues el alumno puede conectarse para presenciar la clase directamente.
Y el aula es fundamental, la sincronía es fundamental. ¿Y hay alguna manera de tener, permítame el término, una presencialidad remota?
Bueno, ya te digo, nosotros intentamos que, bueno, somos una universidad presencial, vale. Todos nuestros títulos son presenciales. Entonces, ¿es posible que un alumno se conecte desde fuera? Sí, de hecho lo hemos hecho. Se puede hacer en situaciones excepcionales.
Excepcionales.
Ocurre.
Este punto es muy interesante, Gerardo, porque mi sensación también es que muchas veces se banaliza, ¿no? Con esto de la formación online, el valor que tiene pues, la comunicación corporal, el contacto visual, el aprendizaje colegiado, el aprendizaje en grupo. Entiendo que por ahí va un poco eso que estás enfatizando con mucha vehemencia, ¿no? Somos una universidad presencial, o sea, que parece como que fuera un gesto de aversión al cambio con lo digital, pero es precisamente por fortalecer el valor que tiene la formación presencial, ¿no?
Exacto. O sea, tenemos que ser conscientes que ahora mismo hay muchas plataformas, muchas posibilidades de acceder a contenidos que muchos de ellos son contenidos de alto valor formativo. Muchos, muy buenos. Y eso está acceso, en muchos casos está libre. Cualquiera puede acceder a esos contenidos. Puede verlos, puede incluso estudiárselos. Entonces, ¿qué papel tiene el profesor? Porque si la formación ya está accesible a todo el mundo, ¿el profesor para qué sirve? Pues eso es lo que nosotros damos el valor. El profesor sirve para diferenciar. El profesor tiene que tener un aporte de valor que haga que nuestro alumno venga a clase porque, aparte de los contenidos, hay algo más que es lo que aporta el profesor. Entonces, en eso insisto.
Sí, bueno, este punto nuevamente me parece muy interesante porque también cuando mucha gente, pues para mí es una negligencia intelectual, permíteme el término, comparar un MOOC o recursos que estén en YouTube con el valor de una universidad. Cuando a veces nos ponemos un poco corporativistas, las universidades van un poco por esta línea, porque eso en realidad es no entender ese modelo educativo que decíamos anteriormente, ese modelo pedagógico, que es un poco lo que podemos aportar como valor añadido a un conjunto de contenidos que están muy bien elaborados. Por eso suelo utilizar muchas veces el término de que yo a veces me siento más un DJ que un compositor, porque puede estar el material, pero yo me dedico a explicarlo sencillo a un tercero, ¿no? Bien, en este mismo sentido, me consta que también tenéis trabajos importantes realizados en los modos de relación con el estudiante, ¿no? En accesibilidad a la comunicación. ¿Cómo un profesor o una profesora se comunica con sus estudiantes en ese campus online que podéis tener, esa plataforma de aprendizaje online? ¿Cómo vamos a decir que es el modelo de relación estudiante-profesor?
Hombre, la relación fundamental que nosotros establecemos con el alumno se establece en el aula. Es un contacto directo. Nosotros tenemos una figura, sobre todo para los alumnos de primero, pero que se extiende para todos los alumnos de la universidad, pero sobre todo para los alumnos de primero, que es un proceso de tutorización, que esto no es nuevo, lo tienen muchísimas universidades. Entonces, el profesor tiende a ser un referente de un grupo de alumnos que lo que hace es tutorizarlos a demanda. Entiéndeme bien. O sea, no es una persecución del alumno. Estamos a disposición para establecer canales de conexión que me permita ayudarte, me permita guiarte y asesorarte en cómo debes de afrontar este primer curso, que para nosotros es el más crítico porque el alumno viene de un bachiller y nosotros tenemos una universidad, pues en estos momentos que es muy internacional, tenemos muchos alumnos internacionales y por tanto necesitan pues un asesoramiento especial para que el alumno se integre bien, en la mayoría de casos en una cultura totalmente diferente a la suya. Y por tanto, el primer canal de comunicación es el cara a cara, el cara a cara en el aula. Y después pues tenemos todo tipo tenemos una plataforma digital que hay contactos directos entre el profesor y el alumno, los correos electrónicos, pero ya te digo, lo principal para nosotros es la presencialidad, el estar delante del alumno. Y luego, claro, utilizamos toda esa tecnología pues, para facilitar la comunicación. O sea, a todos los niveles, ¿de acuerdo? Pero fundamentalmente, ya te digo, es la relación es personal. Enfatizo porque es que es para nosotros es fundamental el contacto.
No, me parece tremendamente interesante esta conversación y, bueno, temas que han salido en otras conversaciones con otras universidades y precisamente es lo que buscamos, ¿no? Poner en valor y de alguna manera explicar qué es lo que decíamos al comienzo en este capítulo, la convivencia con la tecnología en las aulas. Permíteme, Gerardo, que demos un pequeño salto a una sección en estas entrevistas que le llamamos de tendencias. He podido rescatar de vuestra web que el rector tiene una carta de bienvenida, ¿no? Donde dice que sois una universidad internacional. Habláis de que cada vez hay una mayor movilidad, que entiendo que pivota un poco pues, por ofrecer a los estudiantes la posibilidad de cursar un semestre, un curso completo en el extranjero. Me imagino que todo esto va más allá de solo la movilidad y que cuando decís una universidad internacional quizás también vaya por una frase que acabas de decir respecto a contextos culturales. No sé si nos puedes describir brevemente en este mundo donde una de las tendencias es la internacionalización claramente, bueno, pues algún rasgo distintivo también que podéis tener en vuestra universidad.
Mira, ahora mismo nosotros somos una universidad que yo consideraría pequeña. Pequeña, tenemos alrededor de 9.000 alumnos de grado y unos 2.000 alumnos de posgrado. Entonces, esas cifras nos sitúan en una universidad pequeña. Pero dentro de esos 9.000 alumnos, me centro en el grado, de esos, tenemos aproximadamente un 40% de alumnos no nacidos en España. De todo el mundo. En estos momentos estamos alrededor de alumnos de 110 países distintos. Con lo cual, tenemos, entendedme, un choque cultural, muchas culturas que tenemos que convivir todos en un mismo espacio. Tenemos alrededor de casi 4.000 alumnos internacionales, unos 5.000 alumnos nacionales, que no son de nuestra comunidad autónoma, son también de muchos de ellos del resto de España, del resto de comunidades autónomas. Por lo tanto, tenemos muchos títulos que son realmente internacionales. Hay títulos en los cuales tenemos más alumnos internacionales que españoles. Y esa es nuestra realidad. Nuestra realidad es que tenemos que convivir diariamente muchas culturas y convivimos en espacios pequeños, en las aulas. Tenemos un campus que la verdad es que está muy bien, que permiten que el alumno tenga una vida universitaria muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque al final son alumnos que están desplazados, que hacen su vida en el campus, todo el día están en el campus y por tanto tienen que tener pues, esas vías de ocio que también tiene que proporcionar la universidad para que el alumno tenga pues, ese poder estar aquí los prácticamente 9 meses que dura el curso académico. Y ese es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es mantener estas cifras de internacionalización. 110 países son muchos. Sí que es cierto que en estos momentos los alumnos franceses y los alumnos chinos son los que más vienen a nuestras aulas, pero 4.000 alumnos internacionales es una cifra interesante para una universidad tan pequeña, ¿eh? No estoy contando los alumnos de Erasmus, de intercambio. Esos no están incluidos. Esos vienen aparte de esos 9.000.
Bueno, estas cifras un poco también exponen, ¿no?, ese contexto multicultural que también es otra de las tendencias sociales, ¿no?, que vivirá nuestro país como principal tendencia, vamos a llamarle demográfica. Y quizás hay otra gran tendencia, ¿no?, en educación superior que también ha salido en otras entrevistas con otros vicerrectores, vicerrectoras y directores, que era la educación híbrida. De hecho, hemos dedicado algún capítulo para hablar de ese concepto. No sé si nos ha quedado clara esa apuesta por el valor de lo presencial, por el valor del profesor, que sabemos que es el factor más crítico en el desarrollo de la persona, pero no sé cómo veis o si incluso manejáis el término de educación híbrida.
Sí que lo hemos utilizado. No es nuestra palabra preferida el utilizar el término híbrido, pero sí que lo hemos utilizado. Y sí que es cierto que, sobre todo en posgrado, sí que tenemos ciertas iniciativas en las que estamos intentando incorporar este sistema híbrido de docencia, porque para nosotros el perfil de posgrado, del alumno de posgrado, es un perfil muy distinto al de grado. porque muchos alumnos de posgrado pues ya tienen una actividad profesional y entonces para integrar esa formación adicional que necesitan, pues sí que tenemos que establecer distintos procesos de aprendizaje y entonces ahí sí que podemos integrar lo que es la enseñanza híbrida. Pero eso más dirigido a posgrado en estos momentos. Tenemos estamos haciendo nuestras pruebas piloto para, pues para ver exactamente hacia dónde debemos de dirigirnos.
Otra de las líneas que sale recurrentemente es la personalización de la educación. Debo confesar que, bueno, a mí personalmente es un tema que he criticado bastante. En cierto modo, en mi tesis trabajé bastantes temas de lo que es la segregación del grupo en el pensamiento y el trabajo colegiado, el aprendizaje colegiado. Pero es verdad que cada vez lo veo más, quizás en entornos más anglosajones donde el marco liberal, social, cultural, pues lleva mucho a la autonomía de la persona, pues puedo entender que, oye, que un algoritmo decida lo que cada uno tiene que estudiar, pues puede estar muy bien. Yo tengo mis dudas de que son nuestras sociedades más socialdemócratas, digamos, con pensamiento más de grupo, más de trabajo en equipo, eso pueda funcionar. Pero es verdad que cada vez veo más, y cito literalmente, queremos ser el Netflix de la educación. No sé qué opinión nos merece todo esto, aunque puedo entender por dónde va, porque ya de alguna manera has puesto en valor lo que es el aula y el todos juntos, ¿no?
Ya, el Netflix de la educación. Sí, es un término que últimamente sí que ha sonado en distintos foros. Y la verdad es que tiene sus ventajas. Yo dejo claro que nosotros somos presenciales, otra vez, lo vuelvo a dejar claro. El Netflix de la educación o tener las posibilidades de formarte de una manera muy dirigida y personalizada es una opción. De hecho, hay empresas de comunicación que han establecido sus propios procesos formativos de estudiantes que no tienen ningún tipo de reconocimiento oficial porque no son grados oficiales, pero sí que tienen una formación para distintos perfiles de estudiantes. Pero repito, no son oficiales. Son itinerarios muy personalizados. Yo creo que estas plataformas sí que te permiten elegir qué es lo que te quieres formar, pero y muchos contenidos son realmente de muy buena calidad, pero sigo haciendo hincapié en que todos estos contenidos, toda esta personalización requiere de un asesoramiento de alguien que te permita orientarte hacia dónde debes dirigirte una vez te conoce y sepa cuáles son tus necesidades y tus intenciones. Yo creo que es muy importante tener bancos de cursos, de datos que te permitan tener acceso a la información, información de calidad, pero sigo diciendo que es necesario algo diferencial y para mí la diferencia siempre será el profesor, de momento.
Por lo tanto, a otra pregunta casi ya habitual en este canal, en todas las entrevistas, también me imagino por dónde va a ir la respuesta. ¿Tú crees que Coursera es competidor de tu universidad?
Hombre, la verdad es que Coursera tiene cursos de alto valor formativo. Y Coursera, bueno, tienes la posibilidad de hacer cursos de Coursera sin ni siquiera recibir ninguna acreditación. Los haces y de manera totalmente gratuita y no tienes ningún tipo de certificación. Es decir, aquí, claro, entramos dentro de un apartado que lo podemos denominar la formación a lo largo de la vida, el lifelong learning. Es decir, ¿yo para qué quiero el curso? ¿Lo quiero para buscar una mejora laboral y entonces necesito tener una formación específica en algún tema que no lo tengo y entonces Coursera me da la opción? ¿O quiero estudiar una carrera? Entonces, estamos ahí en esa disyuntiva. Yo creo que en estos momentos las plataformas como son YouTube, Coursera y otras muchas que hay, MediaDax, todas estas que están ahí haciendo cursos online y muchas de ellas de mucho valor, yo creo que en estos momentos, yo creo a que actualmente, en un futuro no lo sé, pero actualmente no son realmente un competidor. Es un competidor. Actualmente yo creo que no. Sí que es posible que en un futuro lo sea. Porque muchas veces el perfil del alumno se va modificando y entonces en esos momentos, claro, tenemos que... Al final nosotros estamos prestando un servicio y nos tenemos que ir adaptando a las necesidades, permíteme la palabra, de nuestro cliente. que nuestro cliente es el estudiante. Entonces, tenemos que ir evolucionando conforme las necesidades de nuestro cliente se van modificando. Entonces, no debemos de estar siempre en el pasado, tenemos que evolucionar con él.
Y precisamente esto justo te iba a preguntar, esto último que has dicho, ¿qué pide ese cliente? Porque yo creo que en general las universidades, no sé cuál sea tu opinión, tienen o tenemos muchas veces un pensamiento desde la oferta, ¿no? Es decir, saco este título y pensamos que sacando un título automáticamente ya va a venir la demanda, ¿no? Yo suelo trazar esto con muchos colegas que tengo en empresas, esta comparación con veo que las empresas cada vez hablan más foco cliente, nosotros seguimos hablando foco en oferta. Entonces, si te preguntara, dime dos, tres atributos que te demande un cliente actualmente, ¿tú qué destacarías o qué transformación estáis haciendo para atender esa demanda?
Vamos a ver, ahora mismo, nuestro cliente lo captamos con 18 años. Uh-huh. El alumno de 18 años de la actualidad no se parece en nada al alumno de 18 años de hace 20. O sea, no tiene absolutamente nada que ver, tiene otras necesidades totalmente diferentes, es mucho más, no sé si digital, pero sí que algo más tecnológico que lo era en aquel entonces, por lo tanto su demanda es diferente. Pero sí que es cierto que en el aula el alumno ya convive diariamente con la tecnología. O sea, él normalmente, esto ya te hablo por experiencia personal, mis alumnos, todos ellos están en clase, muchos de ellos toman notas en los iPads o en las... Uh-huh. En el móvil no, pero sí en los iPads, ¿de acuerdo? Entonces, eso, el alumno demanda ya pues cierta tecnología para poder... para venir con nosotros. Sí que es cierto que nosotros somos una universidad que ofertamos los títulos que se ofertan, medicina, farmacia, veterinaria, comunicación, pero realmente cuando nosotros lanzamos un título nuevo, nosotros sí que, como todo el mundo hace, pues lo que haces es ver cuáles son, qué está pidiendo la sociedad que rodea a la universidad, en principio, o cuáles son las tendencias a las cuales se dirige el mercado, para intentar anticiparnos a esa demanda y sacar productos que sean llamativos en ese momento. Esto ya, antiguamente, yo recuerdo cuando yo empecé en la universidad, que sacabas un título y automáticamente lo tenías lleno. Eso ya no ocurre. Uh-huh. Eso ya no ocurre. Uh-huh. Ahora, esa es una situación que ojalá se diera, pero no es así.
Bueno, a mí este punto me parece muy importante porque, ahí no sé cuál sea tu sensación, pero desarrollar de alguna manera en nosotros, en nosotras, la mirada al mercado, el pensamiento del cliente, creo que es un cambio, ¿eh? O sea, fíjate que incluso los propios departamentos de una universidad responden más a oferta que a cliente. No hay un departamento de experiencia de estudiante, no hay un departamento de futuro del estudiante, como si tienen otras organizaciones. Yo también estoy de acuerdo que esto va a ir cambiando. Vamos a ir cerrando, Gerardo, y por eso quiero ya movernos a, como nos gusta terminar aquí, especulando un poco a futuro, ¿no? Hablando de qué crees que viene. He visto que también en vuestra página web, preparando un poco esta conversación, habláis de una educación global, interconectada, hablabais de como un campus global, ¿no? La idea un poco, entiendo, de ofrecer a vuestros estudiantes una experiencia más global. ¿Cómo te imaginas que será vuestra universidad en el año 2035? ¿Crees que un estudiante podría estar todos los semestres tomando al menos una asignatura en otra universidad online? ¿Te imaginas que un estudiante pudiera hacer un semestre en diferentes lugares, pero sí siguiendo matriculado como estudiante de vuestra universidad? O sea, ¿cómo te lo imaginas? Aquí siempre nos gusta ir un poco out of the box para construir el futuro pensando disruptivamente.
Madre mía, es una pregunta difícil, ¿eh? Porque probablemente lo que estemos imaginando ahora sea totalmente diferente dentro de 20 años. Es decir, el mundo evoluciona y evoluciona a una velocidad que es impensable muchas veces. Yo como me imagino, mira, nosotros actualmente estamos haciendo experiencias en determinadas titulaciones y en asignaturas concretas de clases compartidas y síncronas con otras universidades de la misma asignatura, en la misma titulación. Bueno, eso, yo creo que eso es, sería fantástico, el poder tener un aula compartida con varias universidades en el cual que un profesor impartiera clase a todos los alumnos y recibiera clase del resto. O sea, eso sería una experiencia extraordinaria, yo creo, enriquecedora a nivel cultural y a nivel formativo. Yo creo que sería extraordinario. Sería extraordinario tener en una determinada asignatura un referente mundial que se conectara desde cualquier sitio del mundo a poder impartir una charla, conferencia a los alumnos porque están viendo un tema concreto y puntero de investigación. O sea, sería fantástico. Entonces yo creo que tenderemos, o la universidad debería de tender hacia esa formación elitista, digámoslo así, porque sería estar en contacto con los referentes mundiales. Entonces eso para mí sería extraordinario. No sé si lo conseguiremos, pero sería el tener un aula, no sé si global, aula mundial.
Sí, sí.
No sé si es la palabra.
Bueno, ahí este concepto que estás trasladando, en Estados Unidos ya se, bueno, ya sabes que allí hablan muy en términos empresariales de la educación, que no sé si tampoco lo comparto mucho, pero bueno, y ahí hablan un poco de la desintermediación. Nosotros aquí vendemos todo empaquetado. Este es tu grado con mis profesores, con mis asignaturas, y que muchas veces incluso dentro de la propia universidad la misma asignatura es imposible de compartir con otra facultad. Por lo tanto, ese empaquetamiento, que tú como vicerrector de ordenación académica estoy convencido que esto lo habrás tratado de al menos explorar alguna vez, el compartir más dentro de una misma universidad, ya es complicado a nivel global más. Pero es verdad que se habla que además de la desintermediación de los grados, ¿no? Y ahí han empezado a aparecer términos como los nanogrados, como la certificación de un profesor, que va un poco en la línea de lo que decías. Oye, si yo tengo un experto en inteligencia artificial, joder, voy a fortalecerle y que la gente venga a mí por ese profesor o profesora, ¿no? En este sentido, ¿tú crees que seguiremos siendo organizaciones con productos empaquetados o el profesor o profesora irá ganando en poder y, por lo tanto, un profesor o profesora en el futuro pudiera estar dando clase en varias universidades con esa hiperespecialización que decías?
Uf, eso es una pregunta difícil, pregunta difícil. La verdad es que los productos empaquetados es lo que actualmente hacemos todos, pero realmente sí que han habido por ahí iniciativas en otras universidades de establecer itinerarios muy abiertos que al alumno le permiten ir formándose y al final decidir en qué se especializa. O sea, algo parecido a los grados abiertos, que tienes ahí un pack de asignaturas que el alumno va eligiendo y al final va componiéndose su propio currículo, su propio itinerario. Yo creo que eso es interesante. Eso es interesante porque ya no es un producto cerrado, ya es un producto totalmente que el alumno decide qué es lo que se forma. Y si tienes 1.000 alumnos, pues 1.000 alumnos deciden cuál es la formación que hacen. No es un paquete totalmente cerrado. Y por otro, lo lógico es, a mí me gustaría tener profesores tan referentes que el resto de universidades vinieran a pedirnos colaboraciones porque estos profesores son un referente en el área en el que se está trabajando. Eso sería, pues como he dicho antes, yo creo que eso es lo que en un futuro y además con las comunicaciones y las tecnologías es que eso posibilitaría una formación de alto contenido. Entonces, pero de nuestra universidad. Quiero decir, no que un profesor esté en diversas universidades, sino que un profesor de una universidad pueda formar en sus clases a gente de otras universidades. Voy más por ahí que un profesor compartido por muchas universidades.
O sea, seguirá habiendo ese vínculo casi de carrera o de cátedra entre un profesor y una universidad, ¿no? O sea, el espacio de desarrollo del conocimiento no será tan liberal como muchos manejan, ¿no? Que la persona puede llegar a construir su propio espacio de investigación. ¿Sigues pensando que esa necesaria interrelación de una persona con otras para producir conocimiento va a seguir siendo necesario? Y por lo tanto, la universidad puede ser el espacio donde eso se produzca y donde además en eso, pues bueno, ya lo hemos ido viendo a lo largo de la entrevista, pues las tecnologías también van a ir teniendo su papel para ayudarnos. No puedo terminar esta conversación.
Perdona, si me permites un segundo.
Sí, claro, claro.
O sea, fíjate, yo creo que de las estructuras que hay actualmente más que más lento evoluciona es la universidad. O sea, es una... Por eso yo creo que a 30, 40 años la universidad no puede, yo creo que no puede ser muy distinta como es ahora. Deberá de evolucionar, pero fíjate, desde el siglo XIX aquí, el sistema universitario no ha sufrido grandes modificaciones. No ha cambiado como otras áreas, que ha evolucionado totalmente. Aquí seguimos con las estructuras pues prácticamente de hace 200 años. Entonces yo no creo que la evolución nos permita el poder extraer lo que tú has dicho. Pues, al final la universidad seguirá siendo el centro, pero habrá evolucionado algo, si no estamos perdidos. Quiero decir que al final la universidad tiene que evolucionar y el sistema universitario tiene que adaptarse a las necesidades del cliente. Eso es lo que no sé es cuánto tiempo tardará.
Muy bien. No puedo terminar esta conversación sin preguntarte por el tema del momento, que son las inteligencias artificiales generativas, los asistentes conversacionales y un poco la introducción de estas calculadoras modernas en la educación. No sé si habéis ya tenido algún debate interno, me imagino que sí, porque es cierto que estamos viviendo un momento para muchos histórico, pero no sé cuál es tu opinión, no te pido nada como universidad, lógicamente, porque a mí me han preguntado mucho por ello y he insistido que no estoy hablando como universidad, que yo creo que todavía hay que ir un poco al detalle, no te voy a meter en ese compromiso, pero a título personal, nada, a título personal... No sé qué te parece todo esto que está ocurriendo y si crees que realmente, nuevamente, el docente tendrá que adecuar su rol con la aparición de nuevas tecnologías, por cierto, como ya nos pasó con Excel o como con la calculadora, que los debates en los 90, 80 eran idénticos.
Sí, sí, sí. Vamos. Ahora mismo, todos estos nuevos programas, estas nuevas variantes que están apareciendo, la verdad es que hacen cambiar el rol del profesor. Yo la verdad es que todavía le doy vueltas al chat, este nuevo que ha salido, el chat es GPT, ¿es?
GPT.
Sí. Que la verdad es que todo el mundo está ahora con él. O sea, de hecho, hablan ya mis alumnos en el aula. O sea, ya les pides cualquier trabajo y lo primero que hacen es conectarse a ver qué es lo que obtienen, para ver qué presentan. Entonces yo creo que eso representa un verdadero reto para el profesor ahora mismo, porque si lo que queremos es que el alumno desarrolle una serie de habilidades, por ejemplo, descriptivas, pues al final, si se lo hace una máquina, no lo va a poder aprender él. Entonces tiene que innovar en el aula y ver cómo es capaz de hacer que el alumno, que tiene a disposición una tecnología extraordinaria, pues aprenda una serie de habilidades que tiene que aprender. Nosotros ahora mismo en la universidad estamos haciendo pues nuestros pinitos en lo que ahora está tan de moda, el metaverso, este que está en todos los sitios nombrándose. Estamos haciendo nuestros pinitos, no a nivel docente, no a nivel docente todavía, pero sí que hemos clonado un aula en la cual hemos hecho algún tipo de conferencia. Y los alumnos ya no han ido como alumnos, han ido como avatares. Y bueno, hemos tenido una experiencia que vamos a ver hacia dónde la dirigimos y cuál será su final. Pero bueno, en principio estamos haciendo pruebas piloto para ver si es posible integrar eso dentro de nuestra docencia habitual. Entonces, pues yo creo que tenemos ahora mismo un futuro apasionante, de verdad, en la universidad, con unas posibilidades extraordinarias. Y la tecnología nos puede ayudar muchísimo a cambiar el concepto de universidad. Yo creo que estamos ante un reto, de verdad.
Y bueno, ya llegando al final, yo creo que hemos atendido un poco, de una manera un poco estructurada, los principales puntos. Hemos comenzado hablando de ese valor de la presencialidad, hemos avanzado entendiendo esa conexión global que puede tener una universidad en los próximos años. Hemos entendido cómo las tecnologías en el aula al final se tienen que convertir en unas facilitadoras de un modelo académico basado en la cercanía, en la sincronía. Posteriormente nos has estado detallando un poco algunos elementos de futuro y bueno, pues hemos cuestionado algunos de esos, permíteme el término, dogmas que existen ya respecto a cómo las tecnologías pues, van a supuestamente cambiar cosas que en realidad, bueno, pues al menos cuestionamos que deben cambiar. Por lo tanto, dado que ya hemos cumplido todo, yo creo que es el momento de ir cerrando, Gerardo, pero antes de terminar, nos gusta siempre preguntar a nuestros invitados si dejan alguna recomendación, pues literaria o de recursos audiovisuales, a las personas que nos escuchan, que son personas muy ávidas en conocimiento. No necesariamente tiene que ser algo de educación, pero si quieres dejar algún libro o alguna newsletter, algún podcast que creas que es importante tener en presente para mantener un poco el día a día de esta era tan tecnológica.
Pues mira, en una época tan tecnológica, a mí yo soy un amante de la lectura. Pero como soy tecnológico, yo no leo libros. Bueno, leo libros, pero los leo ya en bajo formato digital. Yo leo en formato digital. Entonces, para mí hay un autor inglés que, bueno, han hecho una película, bueno, en concreto hicieron tres películas, luego otras tres. Para mí un autor de referente es Tolkien. Y yo de sus obras saco muchas conclusiones que son muy aplicables a todo, en cualquier etapa de la vida. Y por tanto yo recomendaría de verdad, como lectura, para el que no lo haya hecho y el que lo haya hecho, que lo vuelva a repetir, El Señor de los Anillos. De verdad, para mí es una lectura extraordinaria, pero ya, no por las batallas ni las cosas que salen, sino por las lecciones de vida que aparecen en esta filosofía que tenía Tolkien y que yo creo que es que hay que leerlo y entenderlo y analizarlo.
Pues muchísimas gracias por esta recomendación final. Como veis, nuestra biblioteca va creciendo en diversidad también. Este libro no había salido, estas líneas de lectura no había salido, así que te agradecemos, Gerardo. Y nada, para los que, como siempre, habéis estado aquí fieles a esta conversación, un capítulo más, muchísimas gracias. Y, por supuesto, muchísimas gracias a Gerardo por habernos compartido con tanta generosidad. Pues todo el magnífico trabajo que están haciendo en la Universidad Cardenal Herrera CEU. Sin más dilación, como siempre, publicaremos también las notas de este capítulo. Gerardo nos ha dejado muchos mensajes, así que ordenaremos todo ello. Así que os invitamos también a consultar un poco el texto resumen de todo lo que hemos tocado. Así que nada, gracias Gerardo, gracias a todos los que nos escucháis y hasta la próxima.
Muchas gracias, Alex.
Team.